Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes. Hoy es martes 5 de septiembre de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. En la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Oiga, qué tormenta se sintió de madrugada, varias calles inundadas esta mañana, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. En Bahía de Banderas nos reportan que hubo un accidente y bueno, esto complicó el tráfico. Parece ser que un Tsuru color rojo se impactó contra un poste, el poste más o menos caído, y eso complicó un poco el tránsito vehicular de Bahía de Banderas a Puerto Vallarta y de Puerto Vallarta a Bahía de Banderas. Bueno, pues vamos a dar inicio a la información. Maneje usted con mucha precaución. Hay varias calles inundadas en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas también. Vamos a dar inicio a la información. Le recuerdo que estamos compartiendo también la señal a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV, y desde luego pues también lo hacemos a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Este martes 5 de septiembre, estas son las noticias. Fiscalía asegura 9 predios en condominios Flamingos, propiedad del ex titular de Renave. Confirma Fiscalía de Nayarit que restos hallados en Compostela el año pasado corresponden a los del profesor vallartense Gregorio Ignacio Rivas García. ¿Recuerda usted el profesor que desapareció y de pronto su carro estaba por la sierra? Bueno, pues ahí está, lo confirma la Fiscalía de Nayarit. Y le informo, amigos del auditorio, que el ingeniero Rubén Jasso, quien realizó el dictamen estructural de Isla 115, define al desarrollo como un riesgo público, además de que reconoce y asegura el propio director de CEAPAL, el licenciado Jorge Castillo, que Isla 115, los propietarios estaban al corriente del agua, pero los desarrolladores, que ya le vamos a tener la información, bueno, más de 3 millones de pesos, 3 millones 100 mil pesos deben, 3 millones 100 mil pesos adeudan a CEAPAL, desarrollador de Isla 115, por derechos de incorporación. Cobran hasta 5 millones por otorgar permisos de construcción en Bahía de Banderas. Y detienen a una mujer por presunto fraude inmobiliario en Puerto Vallarta. Aprueban obras por más de 55 millones de pesos en Puerto Vallarta. Familiares de Omar Segovia Hernández exigen justicia cerrando la avenida Francisco Medina Asensio en espera de que la Fiscalía realice la investigación del hecho en el que murió el joven deportista mejor conocido como El Fantasma. Reportan intoxicación masiva en boda al interior de un hotel en Guayabitos. Revisará el CUCOSTA propuesta del reglamento del Consejo Consultivo Ciudadano del INPLAN. Finalmente se le va a hacer a la Aurora. Estos edificios, amigos del auditorio, y toda la Aurora emblemática que requiere de una intervención. Ya le vamos a tener información de este anuncio que hace el presidente municipal de Puerto Vallarta, el profesor Luis Michel. En más información, Jalisco y Nayarit exigen que Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco haga un pronunciamiento ante la simulación y dilación en la búsqueda de desaparecidos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, asegura que solo habló de programas y obras con el presidente de la República durante su encuentro en el primer viaje del Tren Maya. Continúa en Jalisco el repunte de casos de dengue que se han registrado durante las últimas semanas. Datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal indican que van 76 casos en lo que va del año, 9 más en el último reporte respecto al anterior. Para apoyar a los comicios, el gobierno de Jalisco entregó, como cada año y a manera de comodato, equipo de cómputo, mobiliario y vehículos al instituto rumbo al proceso electoral 2023-2024, que representa una inversión de 219 millones de pesos. Amigos del auditorio, el Poder Judicial de la Federación ordenó al Ejército no destruir los documentos relacionados con el caso de Ayotzinapa. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
El Poder Judicial de la Federación ordenó al Ejército no destruir los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa al conceder la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo promovido por los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Javier May renunciará como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Tabasco. El director adjunto del Servicio de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos, Patrick Lechleiner, confirmó a través de una carta dirigida al senador estadounidense Charles Grassley que las autoridades norteamericanas participaron en la captura de Ovidio Guzmán, el líder del cártel Los Chapitos. Esto a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hubo intervención del gobierno estadounidense.
Señal Internacional.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan intenta persuadir al mandatario ruso Vladimir Putin de reanudar un acuerdo que permitía la exportación de cereales y otros alimentos de Ucrania desde tres puertos del Mar Negro a pesar de la guerra con Rusia. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo a COVID-19 y está experimentando síntomas leves, mientras que el presidente Joe Biden dio negativo por el virus. El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó padecer el síndrome de Asperger, como lo aseguró su hermano Juan Fernando Petro en declaraciones a un programa.
Hoy, 5 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Alberto, Lorenzo y Teresa. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alegra el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Indígena, el Día Internacional de la Beneficencia, el Día Mundial del Hermano y, por supuesto, el Día de la Vaquita Marina. Y recordamos que en el año de 1914 nace Nicanor Parra, uno de los poetas líricos chilenos más influyentes de la última década. En 1920 se llevan a cabo las elecciones para designar presidente de la República, en la cual contienden Álvaro Obregón y Alfredo Robles Domínguez. El resultado favoreció a Obregón, quien fungió como el primer mandatario de México. En 1936, la estadounidense Betty McLann sobrevuela en solitario el Atlántico en dirección este a oeste, siendo la primera mujer en lograrlo. En 1997, la Madre Teresa de Calcuta, una monja católica que decidió dar su vida a ayudar a los pobres, murió.
Amigos del auditorio, bueno, pues también en las efemérides, hoy estaría cumpliendo años Freddie Mercury. Por eso, antes de empezar con este espacio informativo, pues aquí nuestro compañero Jonathan Ríos nos ponía un poquito de música y esta música estaba con Il Bolo, ¿verdad? Il Bolo. Más adelante, de una vez que concluye este espacio informativo, vamos a dejar un bloque para escuchar este tipo de música a las 11 de la mañana. Hoy no hay, todas las voces cuentan, pero está el espacio Fonoteca Café con Jonathan Ríos, para que usted no se lo pierda. Y bueno, antes de ir a la información y a la cotización de nuestra moneda frente al dólar, el dólar estadounidense, canadiense y el euro, déjeme comentarle que el presupuesto para el 2024, de acuerdo a lo que ha mencionado el presidente de México, contempla becas e incrementos en programas de bienestar. Estos fueron los temas más importantes con los que inició la conferencia matutina este martes 5 de septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como todas las mañanas, encabezó la mañanera y desde Palacio Nacional, acompañado también por sus miembros del Gabinete de Seguridad, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Así es, y el gobierno considera incluir incrementos en todos los programas de la Secretaría del Bienestar en el presupuesto de egresos 2024, si los ingresos lo permiten. Desde luego, también podría aumentar el número de becas destinadas a nivel básico, adelantó el presidente de México. Y también habló sobre la pensión para personas adultas mayores, aumentará 25% en enero de 2024, mientras que para el resto de los programas se contemplan incrementos por encima de la inflación. Si alcanza, se ampliará la cantidad de becas para educación básica, que hasta ahora solo llegan a 5 millones de pesos.
Señal financiera.
Y vamos a la cotización, son las 9.5, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 78 centavos, a la venta 17.73, el dólar interbancario se compra 17 pesos con 32 centavos, se vende a 17.33, mientras que el dólar canadiense se está comprando a 12 pesos con 71 centavos, se vende a 12.72, el euro se compra a 18 pesos con 32 centavos, se vende a 18.86.
Señal Clima.
Y nos vamos, ya está listo el maestro, el meteorólogo maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo llovió el tormentón en la madrugada? Pero bueno, vamos a escuchar su reporte.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues cielos claros presenta la mayor parte del territorio nacional. Solamente hay actividad de nublados y lluvias en los mares del Pacífico que afectan las zonas costeras desde Oaxaca hasta el sur de Sinaloa. Uno de estos núcleos de tormenta brotó en la madrugada de este martes en la cercanía de Zacualpan. Después se desplazó hacia Las Varas, Chacala, Peñita de Jaltemba, San Pancho, Sayulita, Punta de Mita. Después se extendió hacia el Colomo, Las Palmas, San José, Ixtapa y norte de Vallarta. A las 7 de la mañana todavía esta lluvia se movía hacia el sur. Dichos chubascos de paso rápido están asociados al flujo de viento circulatorio alrededor del nuevo ciclón. Ayer, depresión tropical número 11, hoy tormenta tropical de nombre Jova. Por lo pronto se localiza a 1165 kilómetros al sur sureste del extremo sur de Baja California. Lleva vientos de 65 kilómetros por hora y se perfila al oeste a 19 kilómetros por hora. Este ciclón tiene condiciones favorables para ser un poderoso huracán, pero por fortuna se desplazará paralelo al litoral, bastante distante y sin amenazar costas, solo flujos que generan lluvia. Aquí en la región de Bahía de Banderas, después de este lluvioso amanecer, habrá cielos mezclados de nubes y sol parte de la mañana y mediodía con gradual incremento de nubes por la tarde. Desde luego hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias o chubascos dispersos vespertinos. Ayer llovió en algunas zonas, entre ayer y hoy Las Palmas reporta 31.2, Ixtapa 20, Bomberos 1.4, Joyas 2, Versalles 8 y Boca de Tomatlán sin lluvia. Poblaciones costeras de Nayarit pudieron haber reportado valores superiores. Las temperaturas máximas rondarán los 32 y 33. La mínima fue de 23.2 8 grados en zonas periféricas, 26 grados en centros urbanos. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Es momento de ir una pausa. Al regreso, amigos del auditorio, Fiscalía asegura 9 predios en condominios Flamingo, propiedad del extitular de Renave. ¿Usted recuerda que era el Renave? Bueno, le tenemos información y de la misma manera se confirma por parte de la Fiscalía de Nayarit que los restos hallados en Compostela el año pasado lamentablemente corresponden al profesor vallartense Gregorio Ignacio Rivas García. Vamos a la pausa y regresamos con esto y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, la Fiscalía General de Nayarit hizo aseguramiento de varios inmuebles. Hubo un mega operativo en Nuevo Vallarta, ahora Nuevo Nayarit. Así es, la Fiscalía aseguró 9 predios en condominios Flamingo, propiedad del extitular de Renave. Javier Santos, te escuchamos.
9 predios fueron asegurados en la zona de condominios Maestro Flamingos ubicados en el área turística de Nuevo Nayarit, informó el subfiscal estatal Rodrigo Benito Pérez. Al parecer, el propietario de esos terrenos es el empresario y político Henry Davis Ignoré, quien fue presidente de la empresa concesionaria del Registro Nacional de Vehículos, conocido como Renave, en el periodo del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Henry Davis era socio en México de Miguel Cavallo, teniente de la Fuerza Armada de Argentina, acusado de genocidio, tortura y terrorismo en ese país en el periodo de la dictadura de 1976 a 1983. El subfiscal Rodrigo Benítez indicó que los terrenos asegurados superan en global las 9 hectáreas dentro de condominios Flamingo, lugar que cuenta con un club de golf. Habla el subfiscal estatal Rodrigo Benito Pérez.
En el caso de la escuela primaria y secundaria, a raíz precisamente de las observaciones que ya tienen años por parte del ASEN y también de la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a que todo peso, así sea un peso que fuera aplicado por parte de la universidad a estas instituciones, pues se considera desvío de recursos. Entonces el apoyo y la diligencia que nosotros hicimos fue en 2 vertientes.
El subfiscal Rodrigo Benito Pérez dijo que el socio de Cavallo ha ido comprando predios y los dos expandiéndose, es decir, apoderándose de terrenos.
Y 2, el aseguramiento también de documentos, porque bueno, fuimos encontrando en las investigaciones, en las pesquisas, que había ocultamiento de la información financiera y documental en estas corporaciones y pues era necesario saber precisamente el destino de estos recursos. Amén de que, acuérdense que también hicimos un aseguramiento por un seguimiento que hicimos.
Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues ahí está, amigos del auditorio, este caso, definitivamente que pues vemos que los temas que de algún momento dado llegan hasta el gobierno de México, pues se actúa. En este caso, la Fiscalía está asegurando 9 predios en condominios Flamingos, propiedad del extitular de Renave. Bien, vamos a continuar con más porque confirma también la Fiscalía de Nayarit que restos hallados en Compostela el año pasado corresponden a los del profesor vallartense Gregorio Ignacio Rivas García. Javier Frías nos tiene el reporte.
La Fiscalía General de Nayarit confirmó a su homóloga de Jalisco que los restos hallados en Compostela el mes de octubre de 2022 corresponden a los del profesor vallartense Gregorio Ignacio Rivas García, desaparecido desde 2021. Lo anterior lo confirmó la Fiscalía Jalisciense tras recibir la notificación de su homóloga nayarita, que le presentó los resultados del dictamen realizados a los restos óseos que fueron hallados en el municipio de Compostela a finales del año pasado. El profesor Gregorio Ignacio desapareció el 1 de septiembre de 2021 tras salir de su trabajo. Posteriormente, 2 personas fueron detenidas y vinculadas al proceso. Se trata de Noel G. y Álvaro H., o también llamado Jesús H., quien fueron detenidos por su probable participación en el delito de desaparición cometida en contra del profesor vallartense. Los restos del septuagenario fueron localizados en la localidad de Mesillas, en el municipio de Compostela, Nayarit, y desde entonces fueron sometidos a exámenes periciales y de genética para determinar la identidad. Se desconoce aún el móvil y la mecánica de los hechos, por lo que la Fiscalía de Jalisco continúa con las indagatorias. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Pues esto ya tiene tiempo, amigos del auditorio, pero como usted escucha, se comprobó ya a través de estas pruebas de ADN y todo este tipo de análisis que hacen, pues que son los restos del profesor Gregorio Ignacio Rivas García. Continuamos con más información. Hemos estado dando cuenta, amigos del auditorio, del desarrollo Isla 115 que está en la calle Mike Lemus, de ese número 115. Y ha despertado mucha polémica a raíz de que pusieron una lona a un costado de una de las torres de este complejo, de departamentos, que son más de 40, son 48 departamentos los que hay ahí. Comentarles que pues hay gente obviamente evacuada, son 45 los condominios para ser exacta, 45 y hay varios departamentos en los que pues todas estas personas fueron desalojadas, evacuadas, mejor dicho, para su seguridad. En esa lona se hablaba de que tenían un adeudo los desarrolladores millonaria con Ciapal. Ellos en su postura dijeron que pues toda esa información no era correcta. Déjenme comentarles que estuvimos platicando con el director de Ciapal, pues son 3,100,000 pesos adeudan a Ciapal, el desarrollador de Isla 115, por derechos de incorporación. Después de que fueron evacuados del desarrollo de departamentos Isla 115, los propietarios afectados colgaron en una de las torres una gran lona que advertía fraudes. De la misma forma acusaban a David José Rivas Aragón y Grupo Crescento del colapso del edificio Isla 115 y de una deuda millonaria con Ciapal. Y vamos a escuchar justamente al director de Ciapal, al licenciado Jorge Castillo, quien nos dice que sí tienen el adeudo. Nosotros estamos en el caso de dando seguimiento de Isla 115, que está ahí en la calle Mike Lemus, este edificio que tiene problemas estructurales. Hace poco pusieron una lona en donde los vecinos, los afectados, daban cuenta de un adeudo que hay de los desarrolladores constructores para Conceapal. ¿Qué tanto es esto?
Sí, son los derechos de incorporación de dichas viviendas. Por consumo no tenían adeudo, la asociación que manejaban los condóminos iban al corriente o van al corriente, creo que ya tienen un tiempo que está sin uso.
Ellos pidieron que cerraran todos los servicios.
Desconozco si fue a solicitud de ellos, pero el Ciapal sí les reclamó hace ya varios años el pago de los derechos de incorporación y ellos se ampararon y el Ciapal le respondió, digo, todo esto antes de estar tu servidor a cargo, el Ciapal le respondió jurídicamente y así estuvieron, ¿no? Amparándose constantemente para evitar el pago hasta que dicho amparo les fue sobreseído y pues bueno, ya
los
para...
¿Los obligaron a pagar?
Están obligados a pagar.
¿Ya pagaron?
No han pagado.
¿Cómo
no han pagado?
¿Esta deuda de cuánto es, más o menos?
Aproximadamente 3.1 millones de pesos por los derechos de incorporación.
O sea, 3,100,000.
Sí.
¿Y no lo han pagado?
No está pagado.
Bien, pues ahí está por parte del director... que dice que sí, tienen ese adeudo, 3,100,000 pesos. Y es que en el sismo del pasado 19 de septiembre de 2022 quedó en evidencia la mala construcción de Isla 115 desde su cimentación, como lo advierte Rubén Jasso Reina, ingeniero civil, maestro en estructuras, miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, perito en seguridad estructural, profesional de la construcción y diseño estructural. Vamos a escuchar. Ingeniero Rubén Jasso, para comentarle, preguntarle, ¿continúa este asunto de Isla 115, este edificio en el que usted hizo y elaboró un dictamen estructural Han pasado ya varios meses y bueno, pues se evacuó a todas las personas que ahí vivían. ¿Y qué nos puede comentar usted al paso de estos meses con el dictamen estructural?
Pues bueno, los hechos ahí están. La revisión que se hizo del edificio pues nos arrojó que este edificio no tiene la misma seguridad sísmica. Se hizo como es un trabajo más mal hecho que un trabajo de un alumno de preparatoria que está haciendo algo para como para poder entrar a la universidad o algo así. O sea, no tiene el mínimo nivel profesional de diseño estructural. Se hizo, la persona que lo hizo sabiendo que estaba haciendo malas cosas, se lo hizo por sacar dinero o no sé qué. Y ese edificio no puede sostener la mínima revisión. Si ellos mencionan que está bien diseñado, pues tan sencillo, ahí están los papeles. O sea, no hay en los documentos nada que pueda sostener que el edificio tiene la mínima capacidad por sismo. Ese edificio es un riesgo público.
¿El cálculo estructural está mal?
Está mal, está mal. Los detalles estructurales están mal. El estudio de mecánica de suelo nos indica que el suelo firme está cerca de 15, 20 metros de profundidad y se hicieron pilas a 3 metros. O sea, está desplantado sobre un suelo inestable, para empezar.
En pocas palabras, está mal hecho. ¿O cómo lo podríamos decir?
Demasiado benevolente la suya.
Entonces, ¿cómo lo definiría?
No está mal hecho, está pésimo y aparte, por parte de quien diseñó y construyó, lleva una responsabilidad muy fuerte. Ese edificio es un riesgo público.
Pues ya escuchó usted, eso no lo digo yo, lo dice un profesional perito en seguridad estructural. Y justamente hemos llegado a todo esto, hablar con los calculistas, hablar con el director de CEAPAL, por lo que la lona decía y por quienes han denostado el trabajo que su servidora, yo como reportera, vengo realizando. Yo no tengo ningún interés de ninguna índole más que se conozca el sentir de las personas que fueron evacuadas, que son 45 familias, que no están viviendo en este momento en el departamento porque tuvieron que ir a rentar, como el caso que también presentamos de una persona que estaba sacando sus muebles, sus enseres, tenía un camión de mudanza ahí para cambiarse. ¿Por qué? Porque les hay un documento, y aquí tenemos todos los documentos, amigos del auditorio, todos los documentos en donde, por ejemplo, les señala, y tenemos el documento de Protección Civil que les dice, y por quién está firmado el documento de Protección Civil, donde dice que el oficio por parte de Protección Civil del comandante Alonso Castellón Andrade señala que dadas las condiciones físicas que presenta la estructura del inmueble, se recomienda de manera preventiva que el edificio no sea ocupado. Aquí tenemos todos los documentos. Yo no escribo ni hago mi trabajo de oídas o de lo que otros dicen. Yo voy, investigo, armo el rompecabezas y entonces se los traigo aquí. Por respeto al auditorio, por respeto a mí como periodista, como reportera, hago todo este trabajo. Y si no, pues prefiero no abordar esos temas. Pero yo no acostumbro a escribir desde un escritorio y imaginarme toda una historia, porque precisamente por eso me traslado, voy, investigo y hago. Y aquí está, esta desarrolladora debe 3,100,000 pesos, no dicho por mí, dicho por el director de CEAPAL, que la estructura está deficiente, no lo digo yo, lo dice este especialista, el ingeniero Rubén Jasso Reina. Tengo todo el dictamen estructural que me lo envió, y bueno, pues por lo pronto vamos a ver qué sucede, porque para finalizar, déjeme comentarle que las personas obviamente lo que quieren es que la constructora de la cara platique con ellos y que resuelvan este tipo de situaciones, porque está de por medio un patrimonio de todas las personas. Y bueno, sí obren el expediente, el certificado de habitabilidad y la constancia de terminación de obra. lo que no hay en el expediente de la Dirección de Desarrollo Urbano no obra el estudio de análisis de riesgo, medidas de mitigación. De la misma forma, no obra en el expediente el dictamen de seguridad estructural del desarrollo habitacional Isla 115. Y por esta semana le dejo ahí, porque yo voy, pregunto, investigo, no escribo, no hago mis notas desde un escritorio, desde una computadora, imaginándome una sarta de cosas que no son. Y así lo dijo, por todo lo que han escrito y que esto y que los intereses, no tengo tal, ni siquiera tengo un departamento en Isla 115, pero por lo pronto nos vamos a la pausa porque vamos a cambiar de tema. Déjeme decirle, al regreso de la pausa, duérmase. ¿Qué tal? Porque aquí vamos a tener al hipnotista, ¿verdad? Tenemos los boletos de John Milton. Viene aquí a cabina, que no voy a dormir, ¿eh? Vámonos a la pausa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, yo digo duérmase, no, despiértese. Dice aquí John Milton que va a tener un evento muy importante en Teatro Vallarta. Tenemos boletos, ¿eh? Les voy a dar los teléfonos para que de una vez empiecen a marcar y escuchen ustedes. Lo tenemos aquí en cabina a John Milton. Le decía yo hace un momento, él me preguntaba, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Ya le comenté y le digo, yo conozco a su papá. A Taurus do Brasil. ¿De dónde lo conoció? En la época de los 70s, Taurus do Brasil era un fenómeno y sobre todo lo llevaban a los diferentes canales. Yo trabajaba para Televisa, para Cablevisión y me tocó verlo en varios de los programas a Taurus do Brasil. Y ahora John Milton, hijo de Taurus do Brasil, ¿Y por qué no se puso el apellido o por qué no se puso el do Brasil?
Muy buenos días, Susana. Un placer poder coincidir en esta mañana con ustedes. Cuando yo quise iniciar mis pininos en la hipnosis, estamos hablando hace más de 34 años, yo decía, si lo que yo hago no llega a gustar, no quiero ensuciar el nombre de Taurus do Brasil. Y de esa forma comencé yo a seguir una línea de trabajo con el nombre de John Milton, la nueva imagen del hipnotismo. Esta nueva imagen ya está un poquito cateada, así que cambié a ser el caballero de la hipnosis.
Oiga, también me da mucho gusto, yo estuve trabajando en Canal 5 con Rafael Fitzmaurice, allá en Ciudad Juárez. Ha estado yo, usted allí en Ciudad Juárez, allí en el Canal 5.
Tengo una extraordinaria amistad con el señor Rafael Fitzmaurice, con su esposa y sus hijos que se encuentran en este momento con el Canal 5, 50.1, ahora en alta definición.
Por ahí me los saluda, les voy a mandar un mensajito.
De parte suya, con gusto.
Yo estuve trabajando muchos años ahí en el Canal 5 y bueno, pues ahora estamos aquí en Puerto Vallarta. Y vamos, el evento que tiene en estos días, si nos dice cuándo, cómo, a qué hora, y en el Teatro Vallarta.
Bien, Susana, yo creo que le voy a pedir un favor. Con el cariño que sé que le tiene mi papá, que en paz descanse, y con el cariño que tiene las amistades que tenemos en común, no quiero que me brinde pleitesía. Quiero que me haga una entrevista como periodista crítico y analítico.
Cárgueme la mano. Esa se la voy a hacer el miércoles, es decir, mañana.
Perfecto.
Vamos a tener tiempo porque va a ser en Todas las Voces Cuentan.
Perfecto.
Ahí vamos a poder hablar de todo esto que es la hipnosis, de la definición, en fin.
Va, ¿sí? Por lo pronto.
Eso es mañana, pero hoy aquí en el noticiero hablamos de este evento, es breve.
Okay.
Tenemos más noticias y mañana ya nos explayamos.
Me gusta la idea. Por lo pronto tenemos una presentación en el Teatro Vallarta donde habrá risa, habrá alegría, pero sobre todo con un tema de hipnosis seria. será en punto de las 8 de la noche, donde la gente que me acompañe, si logra ser hipnotizada, porque esto no está en mí, está en, en el paciente, en la persona, voy a depositar en su cabeza o en su psique o en la parte subconsciente mensajes para ir en contra de las adicciones. Mensajes para que los estudiantes que nos escuchan aprendan con mayor rapidez cualquier materia escolar.
¿Qué le parece si vamos dando unos teléfonos? Tengo aquí unos boletos.
Adelante.
Mañana yo creo que usted nos traerá más boletos.
Espero en Dios que sí, no lo sé.
Vamos a ver.
A mí me vienen desempacando en este momento del vuelo.
Bueno, ¿les parece 322-22-622-66? Para que nos llamen. En este momento se llevan boletos para ver a John Milton. Y el 322-199-5416, para que nos llamen. Las primeras personas que nos llamen se llevan rápidamente dos pases dobles para que... Ya tenemos llamadas. Adelante, ¿quién nos llama? ¿De qué colonia? Buen día.
Para Hola, buen día.
Rápido nos llaman. Buen día, ¿quién nos llama?
Ramón López Hernández.
Ramón López Hernández, ¿de qué colonia llamas?
Ahorita estoy aquí por Las Glorias, ando manejando.
Ah, pero ¿en dónde vives?
Ah, por Parque Las Palmas.
Parque Las Palmas, muy bien. Pues te llevas dos boletos, ya te anotaron. ¿Qué le quieres decir aquí a John Milton? Aquí está en cabina.
Ah, tengo la expectativa de verlo, no lo he visto. Le agradezco mucho.
Muy bien. Muchas gracias, que tiene muchas expectativas para verlo.
Muchísimas gracias.
Tenemos otra llamada del auditorio y les doy mi celular, 322-199-5416, para que nos llamen. Aquí vamos a estar un ratito. Aquí está John Milton, que se presenta. ¿Nos repite, por favor?
Estamos trabajando en el Teatro Vallarta, el teatro de la ciudad, donde habrá risa, alegría, diversión e hipnotismo de verdad, donde invito a la comunidad, a la gente de Puerto Vallarta, que vengan a pasar un rato ameno, divertido y entretenido, pero con hipnosis verdadera.
Bien, tenemos llamadas aquí. Buen día, ¿quién nos llama?
Hola, buen día.
Sí, te escuchamos, adelante. ¿De qué colonia llamas? ¿Se cortó?
No le puso saldo el teléfono.
¿Hola?
Sí, aquí está. ¿Tu nombre?
Hola.
Adelante, buenos días. ¿Tu nombre? Se cortó. A ver. Tenemos otra llamada, 322-199-5416. Y buenos días, ¿quién nos llama? ¿De qué colonia?
Buenos días, soy Mónica Velarde de Ixtapa, Centro de Salud.
Muy bien, Mónica, ya te llevas tus dos boletos, vienes por ellos en el transcurso del día de hoy de Ixtapa. Gracias, buenos días, ¿quién nos llama?
Zavala, del barrio Santa María.
Del barrio Santa María, ¿tu nombre?
Ángel Zavala.
Ángel Zavala, te llevas tus boletos. Muy buen día. Vienes Muchas por gracias. Ellos en el buen transcurso día. De hoy. Gracias.
Gracias, buen día.
Buen día. Pues tenemos muchas llamadas. Ahí
Bendito
están.
Bendito Dios.
Ahí están Dios. Las llamadas para que vean. Aquí Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, con cobertura a toda la región. Ahí están, mire, ahí está otro más. Buenos días, ¿quién nos llama? ¿De qué colonia llamas?
Del centro.
Del centro. ¿Cómo te llamas?
Tere Zúñiga.
Tere Zúñiga. Y se acabaron los boletos que tenemos, ¿sí?
Gracias.
Gracias, vienes por ellos en el transcurso de hoy.
Sí, va, gracias.
Gracias. A ver, ¿una persona más nos va a alcanzar?
Yo tengo una idea. Les voy a poner, voy a poner en calores.
Ahí está.
Los voy a poner en calores, sí, los voy a poner en calores. Fíjense bien, Susana.
Ya me quiere hipnotizar aquí.
Relájese.
Desciértese. Suéltese. A ver.
Fíjese bien. ¿Cuántas personas es el promedio que tiene una familia aquí en Puerto Vallarta?
Cuatro, cinco.
Cinco. Bien. Ya me está viendo feo que la parte de la empresa dice, ¿qué va a hacer? Ok, voy a obsequiar un boleto de cortesía familiar. Un boleto para cinco personas. Esto no viene incluido en las promociones que ustedes traen. La mecánica será diferente a lo que estábamos haciendo. Fíjense cómo va a funcionar. ¿Cuál es el número de WhatsApp que tenemos aquí?
El 322-199-5416.
A ver, despacito porque yo no carburo tan rápido. A ver.
322-199-5416.
Ok. Quien quiera ganarse un boleto para cinco personas, que pueden ser papá, mamá y tres hijos, papá, mamá, dos hijos y una tía, papá, mamá, abuelo, abuela y un acople, no lo sé, tendrán que en este momento enviar un mensajito escrito diciendo quiero boletos para John Milton, quiero boletos, quiero boletos, quiero boletos, quiero boletos para ir a ver a John Milton en el teatro Puerto
el
Vallarta.
Primero que mande
no, se la voy a poner diferente. Fíjese bien, Susana. Necesito que empiecen a enviar. Van a copiar, pegar y lo van a reenviar. La persona que envíe más veces.
Pues ya me enviaron uno que
espéreme,
dice aquí
espéreme. Espérenme, a ver, por favor, escúchenme sí. Cómo es la mecánica, porque si no, no se lo van a ganar. No va a ser el primero que mande el mensaje. No va a ser el segundo que mande, ni el tercero. Van a tener que enviar. Lo que envían, lo copian, lo pegan, lo vuelven a enviar, y lo van a enviar, y lo van a enviar, y lo van a reenviar. Y el que envíe la mayor cantidad de veces de aquí al final de su noticiero, un minuto antes de terminar...
Que los compartan.
Usted, no, lo van a tener que reenviar a mí, al mismo WhatsApp. Van a ser 5, 20, 30, lo que sea. Así, eso es. Empiecen a enviar,
pues
reenviar.
Ya me están enviando, ¿eh? Bueno. Miren, a ver... Tiene que enviar, si quiere un boleto familiar, tiene que
para
hacerlo
cinco personas,
a través de WhatsApp. ¿Eh? ¿Cómo está? Hoy. Buenos días. ¿De dónde nos llama?
Soy Marcos Meneses. Estoy hablando acá de la colonia López Mateos, en Puerto Vallarta, Jalisco. Felicidades por tu programa y al señor hipnótico. Me interesa mucho el tema que va a tocar acerca de la prevención de las adicciones.
Muy bien. Muy bien, pues ahí lo esperamos, lo vamos a anotar a Marcos Meneses, por favor. Tenemos otra llamada más del auditorio. Y ustedes sigan enviando, mire, aquí
sí,
ya está
sé,
esta
ya
persona,
sé,
si no,
ya me
quiero
la sé,
boletos,
ya
quiero
me
boletos.
La sé, ya bueno, me la sé, esto me pasa muy seguido gracias. En mi vida, bendito Dios. Entonces, reenvíen el mismo WhatsApp la mayor cantidad de veces y un minuto antes de terminar su noticiero, su mano santa, Susana, podrá elegir quién es. Si envían 5 veces, pues no. Si envían 6 veces, tampoco. Es la persona que va a reenviar. Acabo de hacerlo esta dinámica en Culiacán hace 3 días atrás. Hubo una persona que mandó 1,600 mensajes en 8 minutos. Así que a reenviar mensajes si quieren estar presentes en el evento de hipnosis más divertido, más artístico
y
más
controversial.
Y ese es familiar,
o sea que va a poder ir toda la familia.
Literal.
Muy bien.
Literal.
Entonces empiecen a mandarme mensajes por WhatsApp al 322-199-5416.
Es copiar,
y el que
pegar.
Más, que la duerma, Lick, para ver. A ver, bueno, por lo pronto, ahí está, mándenme mensajes, quiero boletos. Y el que más mande quiero boletos, ese se va a llevar al
la
final
familia.
Del noticiero un pase familiar para ir a ver a John Milton. Así es. Que lo vamos a tener mañana en Todas las Voces Cuentan a las 11 de la mañana. Ahí lo vamos a dormir nosotros a él y le vamos a decir que nos dé otro pase
mejor
familiar.
Mejor le doy un boleto, pases no doy.
Bueno, boletos. ¿Sí? ¿Le parece?
Me encanta.
Me dio
la idea.
Mucho gusto tenerlo aquí en cabina. Mañana a las 11 de la mañana vamos a ampliarnos, le vamos a dar el tiempo necesario para que nos hable de por qué la hipnosis, aparte de hablarnos de su padre, de Taurus do Brasil, que tuvimos la oportunidad de conocerlo. El tener tantos años, amigos del auditorio, en esto, nos ha dado la oportunidad de conocer a personajes como Taurus do Brasil, conocer a personajes de la vida política, social de México y pues también de algunos otros países. Pero cuando supe que era su hijo... ¡ah!
Muchas gracias. De verdad, muchas gracias.
Que esté aquí en cabina, que lo recibimos con mucho gusto. Nosotros nos vamos a una pausa que ya me están marcando, pero mañana miércoles a las 11 de la mañana tenemos aquí a John Milton para que nos hable de la hipnosis y desde el punto de vista, pues como dice, serio, ¿no? Allá lo tendremos y tendrá usted la oportunidad también de participar en esta entrevista que tenemos con John Milton. Nos vamos a la pausa, ¿algo más?
Sí, es más. Dos cosas. La primera, síganme en redes sociales de John Milton Oficial si se quieren divertir, pero a mí se me ocurre algo. Mañana, si nos da usted el tiempo, a las 11 de la madrugada, ¿qué le parece si hacemos que la gente, quien quiera participar de un ejercicio de hipnosis a través de la radio, se prepare?
Perfecto. Muy bien, mañana a las 11, aquí John Milton. Nos vemos, amigos del auditorio, a la pausa. Regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Detienen a una mujer por presunto fraude inmobiliario en Puerto Vallarta. La información con Javier Frías.
Una mujer fue detenida tras ser señalada de realizar presuntos fraudes con la venta de bienes inmuebles en Puerto Vallarta. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, trabajos de investigación con el apoyo de la Fiscalía de Aguascalientes arrojaron resultados favorables con la captura de Rocío Catalina V, ya que está identificada como probable responsable de un fraude derivado de la presunta venta de bienes raíces en Puerto Vallarta. De acuerdo con las pesquisas, la detenida estuvo casada con un masculino quien proveía del efectivo con el cual compró un departamento en el fraccionamiento Marina Vallarta con un costo de 3.625.000 pesos y otro en la zona hotelera norte por la cantidad de 3.593.940 pesos. Además, se cuenta con la información de que también adquirió una parcela en el ejido de Bucerías en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por 128.950 pesos. No obstante, en el año 2017, al parecer, sin el consentimiento del ofendido, la mujer presuntamente vendió el segundo de los departamentos mencionados en $200,000 y el terreno ubicado en la entidad en $500,000. Al verse afectado el hombre, presentó la denuncia ante la representación social y conforme avanzaron las diligencias, se acreditó la probable responsabilidad de Rocío Catalina en la comisión del delito de fraude específico, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra. Con base en las indagatorias de seguimiento, se logró ubicarla en la ciudad de Aguascalientes, en el estado del mismo nombre, por lo que con base en los convenios de colaboración entre diversas fiscalías del país, se solicitó el apoyo de las autoridades, quienes concretaron su detención. Rocío Catalina fue entregada a los elementos de la Policía de Investigación de Mandamientos Judiciales, quienes se encargaron de trasladarla a Jalisco, donde se quedó a disposición del juez de control que resolverá su situación jurídica. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Anuncia el profesor Luis Michel una transformación en la Aurora. El alcalde gestionó recursos por 9 millones de pesos con el sector privado para pintar 69 edificios de esa unidad habitacional, un logro sin precedente, porque mire, siempre se empezaba a pintar un edificio, luego otro. Por ahí se consiguió pintura hace en la administración de Ramón Guerrero para pintar toda la Aurora y esos recursos se los llevaron a Ixtapa, lo recuerdo muy bien. Y me da gusto que el alcalde, el profesor Luis Michel, haya presentado ayer este proyecto Transformando tu Colonia aquí en la Aurora ante decenas de vecinos en esa colonia, el cual va a consistir en pintar los 69 edificios de la unidad habitacional con una inversión de 9 millones de pesos, apoyo que gestionó con el sector privado. Estamos trabajando en nuestro municipio por la transformación de Puerto Vallarta y hoy le toca a la Aurora, dijo el presidente municipal. Fíjese usted que reportan intoxicación masiva en boda al interior de un hotel en Guayabitos. Javier Santos nos tiene reporte.
Un total de 32 turistas del Hotel Royal de Cameron Los Cocos de Rincón de Guayabitos, ubicado en el municipio de Compostela, resultaron intoxicados por consumo de alimentos, informó el secretario de Salud de Nayarit, José Francisco Munguía Pérez. Ante ello, subrayó este lunes, el hotel se encuentra clausurado hasta en tanto no se resuelvan las causas de la intoxicación masiva.
Que el pasado sábado 2 de septiembre, aproximadamente a las 9:30 horas, se recibe un comunicado de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana en el que había algunas personas que estaban requiriendo de atención en virtud de sentirse mal en el Hotel Royal de Cameron Los Cocos de Rincón de Guayabitos. En ese momento se da indicaciones al área de regulación sanitaria.
El secretario de Salud mencionó que tras el reporte personal de salud de Compostela se trasladó a Guayabitos para atender el caso sucedido este sábado. Ante ello se suspenden actividades en el hotel, señaló el funcionario.
Se suspende actividades hasta no demostrar el origen de esa intoxicación. Los responsables del área administrativa de dicho hotel argumentaron que se introdujeron botanas y frituras sin su consentimiento a un evento social, una boda.
Las personas intoxicadas fueron atendidas en un hospital de La Peñita y en Las Varas, dándose de alta 22 de ellos el sábado y 10 más el domingo. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Familiares de Omar Segovia Hernández exigen justicia. Cerraron la avenida, ayer les dimos un avance en la avenida Francisco Medina Asencio, en espera de que la fiscalía realice la investigación del hecho en el que murió el joven deportista. Javier Frías, adelante.
Al grito de queremos justicia, familiares y amigos de Omar Segovia Hernández, conocido como El Fantasma, tomaron la avenida Francisco Medina Asencio para exigir a las autoridades justicia ante el hecho de tránsito en el que murió el joven deportista. Reunidos en el crucero del Pitillal, marcharon de ese sitio hasta el lugar donde el 1 de septiembre ocurrió el lamentable hecho, donde Omar fue embestido por un vehículo mientras circulaba a bordo de su motocicleta. Al respecto habla Guadalupe, hermana de Omar.
Es mi hermano Omar Segovia Hernández. Estamos aquí para tratar de, pues, de hacerle una petición a las autoridades para que nos puedan ayudar a esclarecer este caso, que nos apoyen. Nos quitaron a una persona muy valiosa para nosotros. En el ámbito deportivo, en el ámbito familiar, en el ámbito, era un maestro que luchó mucho por graduarse, dejó una hija pequeña de 5 años, un hijo también de 8 años. Entonces, lo único que pedimos es justicia.
El joven, recién egresado de la Facultad de Cultura Física y Deporte del Centro Universitario de la Costa, era una joven promesa del fútbol en la ciudad y quien es recordado por sus familiares y amigos. En el sitio, donde aún quedaron restos del fatal accidente, su madre se desplomó mientras sus dos hijos, acompañados de su madre, pedían justicia, pues el presunto responsable huyó de los hechos y estaría siendo encubierto por las autoridades ministeriales. El cierre de la vialidad se llevó a cabo por algunos minutos. Posteriormente, se liberó el carril central de norte a sur y posteriormente el de sur a norte, volviendo a la normalidad. Al término de la manifestación, familiares y amigos acudieron a la fiscalía también para hacer presencia en el sitio. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, ya nos vamos, pero antes tenemos a Kenia Luna, coordinadora de la campaña de salud visual a beneficio de Cruz Roja Puerto Vallarta, para que nos hable de esta campaña y de lo que ellos vienen ofreciendo. Adelante, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo está? Pues queremos invitar a la población a que acuda a las instalaciones de Cruz Roja. Estamos ahorita haciendo una campaña de salud visual, pues a beneficio, como lo venimos mencionando, de Cruz Roja. Estamos teniendo algunos descuentos disponibles para gente que traiga su identificación de INAPAM, para que puedan acudir a una
revisión.
¿De qué
porcentaje?
El porcentaje creo que depende mucho de las indicaciones que se nos den desde la base, pero sí tenemos
pero
ya
más o menos para que la gente sepa, estamos hablando de 30, 40, 50.
Se les puede dar desde un 30%, se les puede
dar. ¿A partir de un 30 hasta qué?
Hasta un 40. Hasta 30 a 40 es un rango más o menos.
30-40%. Uh-huh. ¿Están ustedes ahí en la Cruz Roja?
Sí, en las instalaciones de la Cruz Roja, a la vueltecita, ahí hay unos salones y ahí vamos a estar atendiendo a la gente.
¿Desde a partir de qué horario? Ir.
Desde las 9:30 de la mañana hasta las 6:30, 7 de la noche.
Muy bien, pues ahí está la coordinación de la campaña de salud visual a beneficio de la Cruz Roja, ahí en la Cruz Roja. Ahí pregunte por Kenia Luna o Daniel González.
González.
Muy bien, muchas gracias, Kenia, gracias por venir. Nos vamos, que tenga usted un excelente día. Gracias, sigo recibiendo llamadas para lo de John Milton. Mañana lo vamos a tener a las 11 de la mañana en Todas las Voces Cuentan. Que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Rías, Javier Frías, gracias. Enrique Telles, gracias. Desde luego, a nuestra compañera Katia Sandoval, Luciano Sañudo, a José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.